Hola, muy buenas, bienvenidos a esta primera píldora orgásmica del 2024. Espero de corazón que estés bien y con la energía puesta en hacer un gran, gran año. Hoy te traigo una serie de preguntas muy concretas que te van a servir para poner foco, para tener mucha más claridad y para que puedas cumplir objetivos a lo largo de este año de una forma realista. Desde hace tiempo que veo o siento que un año sin metas u objetivos es como agarrar el coche y no saber a dónde ir, es como no tener un destino, no sé, es como ir al aeropuerto y no saber si me voy de vacaciones, bueno, a Bali o a la Patagonia. Estar así sin rumbo, sin objetivos, me pone algo tenso. Y era una persona que yo decía, no, yo soy muy de fluir y tal. Sí, 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 yo también soy de fluir, pero hay que tener una dirección a la que nos dirigimos. Siempre digo, y así trabajo, que es muy importante tener una visión a largo plazo, pero pasar a la acción en corto es clave y es lo que nos va a permitir que esa visión a largo plazo se vaya acercando, se haga una realidad y que podamos ir consiguiendo cosas. Así que hoy te voy a hablar de metas y objetivos realistas y contundentes para tu negocio y tu vida. Y además te voy a presentar 5 errores comunes, frecuentes, en los que las personas tropiezan a la hora de planificar metas. Y lo digo por experiencia personal, por supuesto. Con estas preguntas no pretendo que todo lo implementes ya, ni mucho menos, ni que tengas la claridad absoluta hoy. Pero sí quiero que seas adulto a la hora de responder, no solo para lograr un gran 2024, sino una carrera y una vida mucho más exitosa. Que eso es lo que yo me estoy planteando, sobre todo este año. Estaba muy enfocado en años, ¿sí? En 2024, pero la clave es ampliar la visión y saber no solo qué vas a hacer el 2024, que muy bien, pero es el corto plazo. ¿Dónde vas a estar en el 2026, en el 2028? De hecho, tengo cosas planeadas hasta el 2028, ¿no? Y así es como quiero que operemos con esa visión. Obviamente, hay un montón de plantillas, guías, audios, cursos, de todo sobre planificación y objetivos y metas. Yo con esta píldora lo que quiero hacer es que sea corta, al grano, directa. 5 errores que les voy a presentar ahora y después unas breves preguntas donde tú encontrarás tu respuesta y con eso tienes de sobras para ir trabajando. No quiero meter relleno porque si no sería interminable las metas y objetivos, ¿sí? Pero hay una cosa que es clave, que obviamente solo tú puedes decidir qué es prioritario, qué recursos debes dedicar a cada área y de qué manera. Vamos a hacer un ejercicio para que todo lo que se escriba tenga un contexto profesional, personal, realista y dentro de una lógica. Creo que a esta altura de la película me vas conociendo ya, soy una persona súper soñadora, pero también realista y con los pies en la tierra. Así que te invito que una vez que completes las respuestas, programes todas las acciones que definas en tu calendario y que las implementes. No hay mucho secreto. Pienso y ejecuto, pienso y ejecuto, pienso y ejecuto. Como ya sabes, la información no sirve de nada sin su implementación. En fin, vamos a por el éxito de tu negocio, querido socio, vamos allá. Insisto, te pido coherencia entre lo que te propongas y las acciones que nos acerquen a eso que te estás proponiendo. Es la única manera de lograr lo que nos proponemos, ¿sí? Bien, una verdad evidente es que los objetivos del año nuevo suelen estar imbuidos de un optimismo y una ambición hollywoodense que, aunque lo hables, a menudo caen en la trampa de ser superficiales y poco realistas. Así que hoy, antes de entrar en materia, voy a explicarte 5 errores comunes que las personas cometen al planificar sus metas para que no te pase a vos y puedas contestar y actuar de una manera lógica, adulta y alineada a tu momento vital, a tus recursos y a tus circunstancias. Primer error: establecimiento de objetivos irrealistas. La psicología ha demostrado que cuando las personas establecen metas demasiado ambiciosas o poco realistas, se exponen al fracaso y la desmotivación. Cuanto más te flipes, mayor riesgo de sentir que no llegaste y que te frustraste. Ejemplo, Vilma lo dice, son maneras de verlo. Vilma Núñez siempre dice, tú piensas 10x, ¿no? Hostia, quiero facturar, no sé, en vez de 1 millón, 10 millones. Y luego si te quedas a 3, pues igualmente es mejor de lo que pensaste que era 1. Vale, ok, son maneras de verlo. Acá no se trata de una mejor o peor. Simplemente la psicología y los estudios demuestran que cuidado con las expectativas muy altas porque hay riesgo de frustración. Esta mañana, antes de grabar la píldora, justo leí un estudio publicado en el Journal of Clinical Psychology que decía que aproximadamente el 80% de las resoluciones de Año Nuevo fracasan antes de que llegue febrero. Antes. O sea, el 80% se quedan en enero. Y este alto índice, decía el estudio, ¿no?, que puede atribuirse a la naturaleza irrealista de muchas de esas metas o objetivos que nos ponemos. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es el primer error, ¿no? Fliparnos demasiado con objetivos súper irrealistas, poco aterrizados. Número 2, la falta de planificación específica. Otro error común es este establecimiento de objetivos vagos, sin un plan de acción específico. Por ejemplo, y yo he pecado mucho también de lo mismo, hacer más ejercicio. Hostia, esto es muchísimo menos efectivo que voy a caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana, a las 7 y media de la mañana, antes de que se levante mi hijo, me lo invento. La investigación en la psicología del establecimiento de objetivos sugiere que los objetivos específicos y medibles tienen muchas más probabilidades de ser alcanzados. Yo te voy a contar una cosa, y lo voy a decir acá públicamente. Mi gran tema es el ejercicio físico más continuado, ¿sí? Hacer un poco más de fuerza. Yo juego a pádel 2-3 veces por semana, sí, pero para mí no es suficiente. O sea, yo me veo y me veo, oh, pero podría estar mucho mejor. Podría estar hecho un toro, sentirme mejor. Y no lo estoy, no, insisto, no es que sea una persona sedentaria. Pero me gustaría hacer más deporte. Entonces, ¿qué he hecho este año? Pues este año me he sacado un bono del gimnasio que está cerca de mi casa para ir entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque sé que si voy lunes, miércoles y viernes, 3 veces por semana, a las 6 de la mañana, yo solo puedo ir en ese horario, no puedo ir en otra franja, y es el horario que en realidad a mí me va bien, porque yo me suelo levantar temprano, siempre, mi familia duerme, Ani y mis hijos, y yo aprovecho, voy al gimnasio y ya vengo a buscar a Bruno para llevarlo al cole. Y eso me hace estar disponible de 6 a 7 y media haciendo deporte. Es realista, hay una planificación lunes, miércoles y viernes, voy a ir a ese horario, no me lo puedo saltar porque si no, no puedo entrar al gimnasio realmente, voy de 6 a 8, mi pulserita a las 8 y un minuto no me deja entrar y me he sacado a propósito ese plan. Entonces ahí está mucho más aterrizado todo, ¿sí? Hay un plan específico, no es un objetivo vago hacer más ejercicio, no, voy a ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 y media. Error número 3. Y esto es muy importante, y vamos a poner un ejemplo también. Ignorar los factores subyacentes. Muchas resoluciones de Año Nuevo ignoran las razones subyacentes de por qué nos alcanzaron metas similares en el pasado. Si vos no sos capaz de entender y abordar estos factores, como hábitos arraigados o limitaciones de tiempo, es muy probable que se repita el ciclo de establecer y no cumplir con los mismos objetivos. Ejemplo, perder peso. Vamos a poner que Nacho establece un objetivo de Año Nuevo de perder 10 kilos. Yo, en el pasado, he intentado varias veces, ¿no?, sin éxito, conseguir lo mismo. Adelgazar, bajar, hacer más deporte. Muy bien, Nacho empieza con entusiasmo, ¿no? Se inscribe al gimnasio, como lo ha hecho una vez más, y se pone a dieta. Yo a dieta, no estoy a dieta, pero me estoy controlando qué como, ¿eh? Sin embargo, después de unas semanas, lo más lógico, y si repitiera lo de siempre, sería que abandonara en febrero el esfuerzo y que volviera a mis viejos hábitos. Entonces, el análisis de estos factores subyacentes hay varios. Por ejemplo, hábitos alimenticios arraigados, ¿sí? De repente, yo tengo un hábito alimenticio subyacente. Por ejemplo, tengo la costumbre de comer en exceso cuando estoy estresado. Entonces, si yo no reconozco y trato este hábito, mi plan de dieta está destinado al fracaso cada vez que me encuentre situaciones estresantes. Yo no voy a poder perder esos 10 kilos porque hay un hábito que cuando estoy estresado, como factor subyacente. Otra cosa, expectativas irrealistas de ejercicio. Aunque me escriba al gimnasio, Ostras, Nacho tiene unas limitaciones de horario con el trabajo, las responsabilidades, las reuniones, la gente, los negocios, la familia, los hijos, el ocio. Pues que si no lo cuadro bien, yo no puedo ir al gimnasio. Así que tengo que tener mucha conciencia de esas limitaciones de tiempo. ¿Y dónde lo voy a encajar antes de tomar la decisión de voy a adelgazar 10 kilos? Vale, lo voy a meter aquí, aquí y aquí, de esta manera, punto. Está en el calendario, no me salto esto. Es así, son limitaciones de tiempo y de estilo de vida. Por mi exigencia de agenda, por mis responsabilidades, etc. Entonces, mucha gente no crea un plan realista que se ajuste a su horario, esperando, en cambio, encontrar tiempo extra que simplemente no existe. Si yo no lo tengo en la agenda, no existe para mí el deporte. Y lo meto. Otra cosa, falta de apoyo o responsabilidad. Esto es otro factor subyacente que podemos no tener en cuenta, ¿no? Cuando no tenés el entorno o cuando no tenés ese apoyo, cuando no tenés ese compañero de ejercicio, por ejemplo. Yo el otro día lo puse en el grupo de pádel y le dije, gente, este año ha sido muy complicado, he bajado el ritmo de los partidos de pádel porque nació mi segunda hija y por viajes y por trabajo y por cosas. Pero, claro, el pádel en mi grupo de WhatsApp, lo que pasa es que dicen, partido mañana a las 5, vale, y los primeros 4-3 que se apuntan, pues se suman al que lo propuso. Y ahí partido cerrado. Claro, a mí me da poco margen a veces que tengo una clase, que tengo una reunión, que estoy con Martina, que esto o lo otro. No puedo. Entonces dije, voy a organizarlo todos los miércoles a las 5 de la tarde, pues voy a hacer un partido. Gente, ¿quién se apunta? Ya está, planificación, apoyo. Apoyo de amigos. Pau, un amigo. Pau, ¿tú te metes conmigo? Vale, perfecto. Pues Pau y yo buscamos siempre dos los miércoles a las 5. ¿Sí? Ya tengo esa persona y ese entorno que me ayudan a conseguir las metas. Entonces, si nosotros muchas veces nos seguimos poniendo el mismo objetivo de año nuevo, de cada año lo mismo, sin abordar estos problemas subyacentes que nos han llevado al fracaso en años anteriores, muy probablemente repitamos. ¿Sí? 4. Sobreestimar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. De hecho, hay muchos estudios en el campo de la psicología del autocontrol que confirman esto. Es un recurso limitado la fuerza de voluntad. Entonces, confiar únicamente en la fuerza de voluntad para alcanzar objetivos de año nuevo, especialmente aquellos que requieren cambios significativos en el estilo de vida, es una estrategia que va a fracasar, que está condenada a no prosperar. Entonces, es crucial establecer sistemas y hábitos que apoyen el logro de estos objetivos. Y la motivación, siempre digo lo mismo, es como un músculo. La motivación es tener un motor por querer hacer algo. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo mucho sobre libros de relaciones, de vínculos a nivel personal y profesional, ¿no? De networking. Pues muy bien. Yo a veces digo, hostia, ahora agarrar otra vez el libro, subrayar, está en inglés, me requiere un esfuerzo. No veo bien encima y bueno, en fin. Claro, pero hay un motor más grande. El motor es dónde voy a estar, el libro que voy a escribir, lo que voy a sacar, la investigación que estoy haciendo. Eso es importantísimo, ¿sí? Hemos dicho por ahora 4 errores que nos alejan de nuestros objetivos. Número 1, establecimiento de objetivos irrealistas. Número 2, la falta de planificación específica. Número 3, ignorar los factores subyacentes. Número 4, sobreestimar la fuerza de voluntad. Y número 5, el último, desconocer la importancia de pequeños cambios. Tenemos cierta tendencia a despreciar el impacto de pequeños cambios sostenibles y eso es un error significativo. Los cambios incrementales pueden tener un impacto profundo a largo plazo. Y esto lo vimos en el club de lectura de Hábitos Atómicos cuando él decía ser un 1% mejor cada día. ¡Un 1%! ¡1%! Pues al cabo de un tiempo, ese 1% es una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, ahorrar una pequeña cantidad de dinero regularmente puede ser mucho más sostenible y efectivo a largo plazo que intentar ahorrar una gran suma de dinero de una sola vez. En definitiva, para que los objetivos de Año Nuevo sean mucho más que aspiraciones superficiales, es crucial que sean realistas, que sean específicos, que estén creados desde el autoconocimiento y apoyados por sistemas y hábitos, y centrados en el poder de los pequeños cambios. Al evitar estos errores comunes, las personas podemos establecer metas de año nuevo que no solo sean alcanzables, sino también transformadores. Así que te invito a que lo tengas en cuenta para poder completar estas preguntas que vienen a continuación y poder lograr las metas que te propongas. Dicho esto, gente, ya tenemos los primeros 5 errores y esto es fácil caer en ellos si no los abordamos adecuadamente y estratégica e inteligentemente. Así que, insisto, prestarle atención a esos antes de planificar. Así que con esta píldora tienen un PDF con las preguntas para que las puedas... Yo te recomiendo que imprimir, a mí porque me encanta ir con papeles, bolígrafos, tomar notas, apuntar. Así que te animo a imprimir esta guía si querés. Que pruebes, que escribas, que pongas colores, que garabatos, que flechas, dale lo que se te ocurra. Pero que a mí, por ejemplo, el papel me inspira mucho. Te voy a animar también en que encuentres una hora y media de tiempo sin interrupciones, que disfrutes el proceso, que apagues el móvil, que te pongas la música que quieras, si quieres música, si quieres escuchar el sonido del bar, si quieres los AirPods o los auriculares que tienen el noise cancelling ese. Que hagas lo que quieras, pero que te regales esta hora y media, más o menos, para ir a la cafetería que te gusta, a la coctelería, que te agarres un café, un té, una copa de vino, un gin tonic. Es tu momento. Da igual, donde quieras, tu espacio, tu ritual, tu momento. Te pones música, el más absoluto silencio, ese murmullo del bar. Que sea algo lindo, por favor. Que sea un buen ritual, que vayas a un lugar que te guste, que digas, qué feliz soy, una hora y media para mí, con mi agenda, con mi papel, con mis colores. Tómatelo de esta manera y te voy a pedir, por favor, que seas muy honesto. Muy, muy honesto contigo mismo. Ahí es la clave para encontrar verdad, para encontrar una dirección coherente con lo que te vas... con lo que le vas a exigir a este 2024 y que sepas que las preguntas que más te cuesta responder son las que más necesitas responder, las que más te convienen. Así que te animo a todo esto, cada uno lo hace como quiera, como si lo quieras hacer en tu casa y con el ordenador y con el portátil, ok, pero a mí me sirvió hacerlo de esta manera cuando lo hice. Vamos a diseñar el 2024. A mí lo que más me gusta de comenzar el año es la posibilidad que se vislumbra en el horizonte. Es una hoja en blanco, un nuevo comienzo, un reset. Incluso puede ser un cambio de mindset si los hábitos acompañan, ¿no? Tanto si quieres un gran cambio como un pequeño ajuste, creo que tenemos que tener metas, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener una hoja de ruta, una brújula que marque nuestra dirección para que esto suceda, ¿sí? He dividido las áreas en 5, he puesto 5 errores y he creado 5 áreas. Podría haber millones, pero quiero ir al grano porque con esto creo que tenemos suficiente. Insisto que hay un montón de guías, PDFs, audios, libros, todo de objetivos, de planificación, pero a mí me gusta ir al grano. Así que la primera área la llamo dirección. Es muy importante esto. Yo quiero que escojas una palabra, tu palabra. Va a ser solo una. Y esta palabra va a ser la que te va a guiar a lo largo de los próximos 12 meses. Tenés que elegir una palabra que te haga sentir abundante, expansivo, coherente, ambicioso, ilusionado, motivado, que te ponga cachondo esa palabra, pero que tenga mucha coherencia con el momento vital en el que estás. Por ejemplo, yo en años anteriores elegí visibilidad. En otros elegí crecimiento. En otros elegí disrupción. Y esta palabra es un faro tuyo. Es esa estrella polar, es la que te ayuda a tomar decisiones estratégicas y alineadas con lo que estás buscando este año. Es como una especie de criterio madre por donde se filtran todas las decisiones que vas a tomar en los próximos 12 meses. Como la penúltima píldora que les pasé, ¿no? Elige qué es ganar para ti, dónde vas a jugar y cómo. Es más fácil tomar decisiones alineadas cuando sabes cuáles son las reglas de juego. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es tu palabra para este año nuevo? Escógela. Una. Y a partir de ahí va a orbitar todas las decisiones y todos los productos, los servicios, las acciones que hagas estarán alineados a eso. Número dos, ¿qué acciones deberías estar haciendo o qué decisiones deberías puedes tomar para aplicar y vivir esta palabra en tu empresa y en tu vida? Porque para mí, empresa y vida están totalmente relacionados. Así que pensá esas acciones que deberías estar haciendo para que esa palabra tenga sentido. Por ejemplo, yo puedo decir, hostia, pues tu palabra para este año nuevo, cimientos. Pues, ¿cómo se crean los cimientos sólidos del negocio? Creando un sistema de ventas predecible, mejorando el producto, creando diferentes líneas de negocio. El área número 2 la voy a llamar resolver. Y esta es muy importante, que frenes un poquito. Antes de mirar solo para el futuro, es decir, freno, miro qué cosas tengo que resolver de una manera inteligente, estratégica, pensando en el largo plazo. ¿Sí? La pregunta número 1 de este apartado es, ¿qué fuego necesito apagar, o fuegos en plural, este año antes de ponerme con cualquier otra cosa? Necesito que sea sincero. Esto puede que sea mejorar la página web, la creación de lead magnets, contratar gente nueva, crecer a lo ancho, aliados y colaboradores diferentes, aumentar facturación, crear automatizaciones. O sea, acá tengo que resolver cosas antes de ponerme con otras fundamentales, más de cimientos de negocio, de estructura. Por ejemplo, pregunta número 2 de este apartado a resolver. ¿Tiene tu web algún error que tiene que ser solucionado cuanto antes? Vamos a la web, vamos a algo básico. Todos, creo que casi todos tenemos errores ahí, está desfasada, los copies no están bien. Yo el primero, ¿eh? Y lo voy a trabajar. O sea, estoy en eso, estoy creando un branding nuevo, me estoy poniendo con la web, pero es algo que dije, basta, se acabó. Lo contraté ahora en diciembre y en enero ya empezamos a trabajar. Estamos trabajando en eso para que Nacho va a sacar un branding nuevo, una web nueva, unos lead magnets nuevos, porque los tengo totalmente caducados ya, obsoletos. Entonces la tercera pregunta es esa. ¿Tus lead magnets son los adecuados para tu producto o servicio? ¿Para el posicionamiento de tu marca? ¿Para lo que quieres transmitir? ¿Para el momento en el que estás ahora? Y yo sé que pueden dar pereza ahora, pero hay que trabajarlos, hay que resolver esto, ¿sí? Insisto, yo el primero. Pregunta número 4. ¿Qué es lo que más te encalla actualmente? ¿Qué te está trabando? ¿Y cómo lo vas a resolver? Apartado número 3. Al grano, lo llamé. Al grano. Va, directos. Pregunta número 1. ¿Qué nuevos hitos quieres alcanzar con tu profesión? ¿Escribir un libro? ¿Sacar un podcast? ¿Facturar X? ¿Tener más visibilidad? ¿Tener nuevas colaboraciones? ¿Sacar un producto estrella? Me lo invento. ¿Conseguir más clientes? ¿Qué hito quieres alcanzar con tu profesión? Dale, métele, pero no metas 100, ni 10, 3 tal vez. Cada uno lo hace a su manera, ¿eh? Tampoco quiero implementar normas rígidas, pero que no nos flipemos, que seamos realistas, ¿vale? Número 2, ¿qué te haría dar un salto en tu carrera? Tal vez conectar con esta persona, hacer un branding nuevo, dar el salto y cruzar el charco para irte a Latinoamérica, para venirte a Europa, para irte a lo que sea, venirte a Bali, al mastermind que haremos en septiembre, que es una barbaridad. ¿Qué te haría dar un salto en tu carrera? Número 3. ¿En qué área o acciones te vas a enfocar para consolidar tu negocio? Selección de personal, cuidar y mejorar el producto, en la atención al cliente, en hacer más eventos presenciales para que tu marca tenga más presencia y ser más híbrido, por ejemplo, o al contrario, hostia, digitalizarme un poco más y tener más presencia en redes sociales, ir a medios de comunicación. ¿Dónde te vas a enfocar para consolidar tu negocio? ¿Y para expandirlo? Esa es la cuarta. ¿Con qué personas me tengo que aliar, tal vez, para expandir mi negocio? ¿A dónde tengo que viajar? ¿Con quién me conecto? Y número 5, ¿qué personas necesitas conocer para que te ayuden a conseguir tus objetivos? Ya sabemos que los contactos son los aceleradores de tiempo, los que en un momento dado te catapultan a nivel personal, profesional o económico. ¿Ok? Pues pensá en esas personas que necesitas conocer para lograr tus objetivos. ¿Dónde me tengo que meter? ¿Quién me puede ayudar? ¿De qué manera me puedo aliar con esa persona? Y cuarto, tenemos producto o servicio. Pregunta número 1. ¿Qué nuevos productos o servicios podría añadir este año? Mi ejemplo, pues yo en Éxtasis está personas que están en nivel 1, porque necesitan tener un negocio funcionando, 1 y 2, vamos a ponerlo. Pues yo no trabajo con personas que están en 0 a 1, pues podría crear algo. Yo tengo un montón de metodologías creadas que no he sacado a ningún lado ni a la luz, que yo mismo he aplicado con mi marca personal para construir marca personal. De 0 a 1 podría sacarlo. Y de 3 a 4, hay gente que por ahí éxtasis se le queda corto. Que quiere más, me lo están pidiendo. A este sector, a este nicho, también podría atacarlo, seducirlo y trabajar con ellos. Y conjuntamente. Entonces podría crear productos y servicios para nivel 3 y 4. Número 2. ¿Qué productos y o servicios podrías quitar para ser más eficiente, más eficaz tu oferta y ahorrar en recursos, por ejemplo? O que ya tenés ahí un recurso, tal vez un producto o un servicio que no está acorde al momento vital o al posicionamiento que querés tener, que estás teniendo ahora o que querés tener en un futuro. Ejemplo, yo he sacado todo lo de Enneagrama, todo. Y tampoco, también dejé de hacer porno empresarial y porno financiero. Los dejé de hacer. ¿Por qué? Por una estrategia. Primero, Enneagrama ya no va más con Nacho. Lo he hecho durante 6 años, se acabó. No quiero hacer más Enneagrama. A pesar de tener un libro, un posicionamiento y una expertise, y creo que soy muy bueno haciendo Enneagrama, realmente estoy en otra fase. No tengo ganas de hacerlo, no va conmigo. He generado mucho dinero en los años anteriores con el Enneagrama, pero a día de hoy no lo considero estratégico. En el largo plazo, en el posicionamiento y dónde quiere estar Nacho. Me lo he cargado. Y lo tenía incluso como ingreso pasivo. Era un curso grabado, el nivel 1, y ahí me iba dando, pero hay que pensar en el largo plazo. Y por lo empresarial y por lo financiero también me los he cargado. Da miedo, por supuesto. Yo por no financiero lo he hecho 2 veces. La primera facturé 225.000 euros y la segunda fueron 100 y pico mil. Una locura. Y tengo mucha gente en lista de espera y me lo cargué, ¿eh? No sé si es lo más inteligente o no, pero en su momento dije que era la última edición que iba a hacer y así cumplo. Y por último, vamos por la tercera. ¿Existe algún nuevo sector al que puedas atacar y venderle algo? Yo, por ejemplo, como les dije antes, tengo 2 públicos nuevos. No es un sector. ¿Tú piensas en sector o públicos? Da igual. Yo tengo 2 públicos nuevos a los que voy a atacar. Pero podría haber un sector diferente también. Yo sé que más adelante atacaré a grandes empresarios con su marca personal, por ejemplo. Bueno, pues genial. Lo puedo atacar. Piensa eso y responde eso. Y por último, ¿hay algún servicio o producto con el que podrías asociarte con otra empresa o marca personal para ofrecerlo? Yo tengo varias propuestas para hacer nuevas colaboraciones este año. Creo que saldrán algunas que ni siquiera lo sé, pero puede ser. De hecho, en este 2023 he hecho colaboraciones con personas que ni siquiera tenía pensado cuando empezó el año, ¿no? Con Irene Millán, con Vilma Núñez. Pues, han surgido, ¿no? Pero yo ya tengo en mente una persona para hacer algo en este 2024. Tengo una idea. Creo que puedo hacer el match con esa persona y él estaría encantado de hacerlo conmigo. Sería algo muy potente. Bueno, lo tengo en el horizonte. Lo puse ahí. Lo he respondido. Este nombre lo he puesto ahí. ¿De qué manera? ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero lo puse. Y por último, el último apartado se llama, o lo he titulado, Riqueza Global. Y lo que me gustaría es que te transportaras al 31 de diciembre del 2024 y estás en una cafetería tomando algo, te pones a escribir, ¿no?, en el punto en el que estás en ese momento, es decir, de aquí a un año, y me gustaría que realmente hicieras este ejercicio ahora en enero 2024, de cómo estás en diciembre 2024, que te transportes 12 meses para adelante. En tu empresa, ¿qué? Los objetivos, las colaboraciones, los proyectos, ¿cómo funcionaron? Y en tu vida personal, con familiar, con amigos, ¿cómo te sentís? ¿Qué tal las relaciones, los vínculos? ¿Y en tu salud y en tus hábitos? Hostia, pues sí, he bajado los 10 kilos, tengo el hábito de ir al gimnasio, ya no lo detesto como antes, y ahora, macho, lunes, miércoles y viernes, es como, no sé, como llevar al Bruno al cole. Pues lo mismo, es un hábito, lo tengo incorporado, lo hago. Hostia, qué maravilla. Que te transportes a eso, que lo sientas, que empieces a vibrar ahí, en cómo te sentís, cómo te ves. Y por último, la cuarta, si tuvieras un solo objetivo este año para tu empresa, ¿cuál sería? Uno solo, uno. Yo te lo digo, a mí me encantaría tener un sistema de captación de clientes automatizado. A mí me agota hacer lanzamientos, las newsletters. Ahora abro, ahora cierro. A mí me cansa. Me encantaría tener un sistema de captación de clientes de forma automática. Estoy trabajando para ello. En fin, amigos, para ir terminando, es probable que te haya pasado varias veces que al acabar un año hagas balance y veas que nada concuerda de lo que supuestamente querías o tenías como objetivo con lo que ha pasado. Y vamos a intentar que esto no suceda en este 2024. Porque el objetivo es que a final de año haya coherencia en lo que hemos elegido de forma consciente para hacer una evaluación mucho más exhaustiva y precisa a final de año. Entonces, la invitación con esta píldora orgásmica es que seas mucho más coherente y sensato, pero muchísimo más, como nunca lo has sido en tu vida. Yo no me puedo pretender ahora decir, vale, sí, voy a ir 6 veces por semana al gimnasio y voy a ir a las 11 de la mañana porque es un horario que me encanta. No, no es realista, no es realista, no, me estoy mintiendo. Que por una parte me encantaría, sí, pero ahora no tengo el tiempo y los recursos para hacer eso. No puedo. A ver, podría, pero no lo elijo. No lo elijo, sé que no lo voy a elegir. Priorizo estar acá en la oficina creando, haciendo, trabajando. Antes que a las 11 de la mañana estar haciendo ejercicio. Por el momento vital en que estoy, porque me conozco. Entonces tengo que ser realista. Tengo que ser coherente, tengo que ser sensato. Entonces, cuando tenemos una prioridad y unos objetivos, te voy a pedir que vayas a muerte por eso. Pero a muerte, que es lo que voy a hacer yo este año. Y si no es una prioridad, afuera. Lo desechás, lo tirás. Porque acá te lanzo una pregunta. ¿De qué sirve decir que escribir un libro es la prioridad cuando en realidad lo que realmente querés es sacar nuevas formaciones o hacer un infoproducto? Entonces, ser coherente con uno mismo muchas veces significa dejar caer unas cosas. Saber que no se puede llegar a todo. Pero pensá una cosa. Acá nadie te está viendo. Nadie te está examinando. Nadie te está juzgando. Nadie, ni una persona. Entonces, soñá en grande. Sé realista. Poné un pie en el presente y otro en el futuro. Decidí cómo querés que sea tu negocio y tu estilo de vida no solo en el 2024. Tu estilo de vida y tu negocio dentro de 3, 5 y hasta 8 años vista. Y empezá a dar pasos en esa dirección desde ya. Por eso he sacado el curso de porno financiero de mi catálogo. Porque no me voy a posicionar en dinero. Porque no me voy a posicionar en Enneagrama. Yo ya estoy viendo en el futuro. Y esto puede ser la clave del éxito. Insisto, que un CEO trabaja en el presente con un pie y el otro está vislumbrando y creando el futuro. Trabaja a X años vista. Entonces, te invito a ser un verdadero CEO de tu negocio. Sé implacable en eso. Mira el horizonte, visualiza dónde estarás y ponete ya las pilas para tener la vida que realmente te mereces. Porque si emociona pensarlo, imagina hacerlo. Un abrazo grande.
Éxtasis, tu club privado.